Para esto hemos sido llamados, hermanos, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, si usted tiene ahí la lectura de esta mañana, quiero que me acompañe ahí a que lo leamos junto, usted siguiendo la lectura. Primera de Pedro 3, vamos a leer los versículos del 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Busquemos una vez más el rostro del Señor en oración. Quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por el increíble privilegio que nos das en esta mañana de poder compartir tu palabra, Señor. Privilegio que no todos tienen. Señor, privilegio que alrededor de los países más hostiles del mundo representa que muchos predicadores pongan su vida en peligro, Señor, para poder traer este bendito mensaje de consuelo, de fortaleza y de edificación a tus santos. Ayúdanos, Señor, a no tener en poco tu mensaje, a no tener en poco tu palabra, Señor. Padre Santo, que podamos honrar lo que tú hablas a nuestras vidas esta mañana, Señor, sabiendo, Padre Santo, que la mejor honra que podemos darte es la obediencia, Señor. Ayúdanos a guardar estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, para que con ellas limpiemos nuestro caminar, Señor. Y Padre, que como resultado de nuestra obediencia y nuestra santidad y nuestra reverencia a ti, Señor, la gloria tuya sea manifestada en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y últimamente en nuestra iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En esta línea de pensamiento, Pedro continúa desenvolviendo las implicaciones de la salvación en el área de la familia. Y particularmente aquí nos va a hablar acerca del matrimonio y las responsabilidades entre los cónyuges. Podríamos preguntarnos por qué Pedro no habló a otro grupo de personas. Pues anteriormente vimos que ha hablado a los esclavos, ha hablado a los ciudadanos que están bajo un gobierno, y la sujeción a ese gobierno, y ahora va a venir a hablar a los esposos y a las esposas. Entonces es válido hacernos la pregunta, ¿por qué viene Pedro a hablar a estos tres grupos en particular? Yo creo, hermanos, que como estaban viviendo en persecución, realmente lo que Pedro quiere traer es consuelo a los hermanos que estaban viviendo en esta situación. Pienso que él se enfoca particularmente en los grupos más vulnerables, personas que estaban más propensas a ser oprimidas. Y en este caso, los empleados domésticos, los esclavos, y en última instancia viene a hablar a las mujeres casadas que sufrían en aquella época de gran presión por parte de sus maridos. Pedro dedica 6 versículos, cuéntelos usted ahí, Pedro dedica 6 versículos al comportamiento de la mujer, pero para los esposos solamente va a venir a dedicar un solo versículo, que es el número 7. Por el contrario, vemos que Pablo le dedica en el capítulo 5 de Efesios, dedica tres versículos hablando acerca del papel de la mujer. Y usted lo puede anotar para leerlo ya en su casa. Pero viene a hablar acerca de nueve requisitos o nueve instrucciones para el papel del hombre, demostrando que en aquella época la mujer era más propensa a ser agredida. Y de hecho, más adelante, Pedro va a venir a decir que la mujer es un vaso frágil. Y por esta razón, dedica un poco más tiempo para hablarles a ella. Y esto quiero reiterar, hermanos, de que no lo hace porque sean menos importantes. Si hay algo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, es que porque Pedro les habla a las mujeres y les dice que son un vaso más frágil, no significa que sea menos importante. Ya vamos a desarrollar un poco más de eso más adelante. Entonces, ¿qué le viene a decir Pedro a las esposas? Miremos en el versículo 1. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Subraya ahí, estad sujetas. ¿Por qué? Porque en este mismo, en esta misma línea de pensamiento, en este mismo mensaje, él conecta esta palabra de estar sujetas con el capítulo 2, versículo 13. Usted se acordará que habla, retrocede unos versículos más atrás, y va a notar que le dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y luego en el versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué le digo que subraye esta palabra? Porque en los tres casos es la misma palabra. Viene del mismo verbo griego, que es upotazo, y es estar subordinado o estar bajo obediencia. Solamente por razones de traducción, hermanos, en algunos casos dice sujetaos, en algún otro dice someteos, pero realmente en el griego original es el mismo verbo, ¿verdad? Y algunas veces podemos leerlo como obedeced, otras veces en otras instancias de las escrituras aparece como sujetaos, y así como aquí en la carta de Pedro también habla de someteos. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1, él continúa este tema de la sujeción, orientando a las esposas a que tienen que estar sujetas a su esposo. Y el objetivo de Pedro aquí, para, como en las otras instancias, al decirnos que estemos sujetos, es orientarnos hacia tener un comportamiento ejemplar en nuestra sociedad por el bien de la fe y por el bien del testimonio de los cristianos. Pedro ha venido diciendo: sujétense a las autoridades, siervos, sujétense a sus amos, mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Por qué razón? Porque el objetivo general de la carta es que por el buen comportamiento cristiano hagamos callar la boca de los críticos. Vimos previamente que en aquellas sociedades paganas consideraban a los cristianos como una secta peligrosa, que no querían aceptar la autoridad del emperador y que ellos solamente reconocían la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces tenían una mala fama, hermanos, de ser gente rebelde, de ser malos, y en algunas veces hasta decían que eran carnívoros cuando los escuchaban participar del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces Pedro quiere eliminar esta mala fama que tenían los cristianos del primer siglo y hacerlos caen en razón que necesitaban mostrar en su práctica que no eran desobedientes, que sabían sujetarse a la autoridad. Y por eso es que él viene a decirles: sujétense a las autoridades, sujétense a los patrones. Y también le dice a las mujeres: sujétense a sus maridos. Porque de esa forma, dice ahí mismo, que ganará al esposo inconverso. Y eso es lo que se está buscando, tanto aquí en el caso de los matrimonios, como en el caso de los patrones y los criados, y también en el caso de las autoridades y los ciudadanos. Hacer callar la boca de los demás siendo sujetos, tanto al patrón como al gobernante, como al marido, y así sucesivamente, hacer callar esas críticas, hacer callar la boca de personas ignorantes por medio del buen comportamiento. Y el foco principal, hermanos, de este versículo 1, a quien está dirigido esta instrucción, es a la mujer cristiana casada y por implicación que tiene un marido inconverso. ¿Por qué razón? Probablemente este era un caso muy frecuente en esa época, que la pareja ya estaba casada y la mujer vino y oyó el evangelio y se convirtió, pero el esposo continuaba siendo inconverso. Notemos que es muy difícil, hermano, que podamos utilizar este pasaje como una defensa para el matrimonio en el que un creyente pueda casarse con alguien que no profesa la misma fe. No podemos hacerlo y no debemos hacerlo. ¿Okay? Este es el caso que estaba tratando Pedro ahí en ese tiempo, y es una situación cultural en particular, y fue abordado de esa manera, no como una opción para el creyente. Este no es que, bueno, como Pedro habla de que la mujer ahí casada, ¿verdad?, creyente, y el marido no creyente, entonces puede casarse en una desigualdad de la fe. No, esa es una situación que se estaba dando ahí en esa cultura en particular, y como tal fue abordada. No es que Pedro nos da a nosotros licencia para que una mujer cristiana se case con un no creyente. Entonces, como ya estaba pasando, como ya había un precedente, Pedro va a venir a dar las instrucciones de lo que se tiene que hacer. Y en particular da tres instrucciones. La primera, ahí está en el verso 1, que se sujeten a sus maridos. Esa sujeción tiene algunos aspectos importantes. Y lo primero que trata de decir Pedro es que en este acto de sujeción, el esposo es el que tiene la prioridad en lo que es la lealtad de la mujer, la sujeción de la mujer, el respeto de su esposa. El hombre es el que tiene la prioridad en estos tres aspectos. La mujer debe ser leal a su esposo, la mujer debe ser sujeta, subordinada a su esposo, y la mujer debe darle respeto y el lugar que el esposo merece. ¿Dice usted amén a eso, hermana? No, no. Hermanas, yo creo que vamos a tener que hacer un llamado al altar en esta mañana para que puedan convertirse algunas de ustedes. ¿Dice usted amén a esto, hermano? Amén. Es la palabra del Señor la que le está diciendo que sea sujeta a su esposo. ¿Ok? Entonces, la prioridad de lealtad, de sujeción y de respeto es para el esposo. En la Biblia, el hombre es la cabeza de la mujer. Y en el matrimonio, representa a Cristo en su relación con la iglesia. Entonces es Él en quien reside la lealtad de ella en primer lugar. Así que si se encuentra en una situación en que tiene que decidir entre la lealtad a su jefe y la lealtad a su esposo, hermanas, la lealtad es para su esposo en primera instancia, y así sucesivamente. En segundo lugar, y aunque esto no está dicho por Pedro, es conveniente que recordemos, hermanos, que la sujeción al esposo obviamente tiene límites. Y aquí es donde algunos esposos se quieren columpiar, porque le dicen, no, tenés que estar sujeta a mí todo el tiempo. Y tenés que hacer lo que yo diga. Y yo soy el que mando aquí en esta casa, yo soy la cabeza, yo soy el representante de Cristo en este hogar. Así que vos tenés que hacer lo que yo te diga. Hoy no vamos a comer sopa de frijoles, tenés que hacerme una buena chuleta. Sujetate, sujetate. Acordate de primera de Pedro. No es eso lo que nos está diciendo el Señor. La sujeción del varón tiene límites. Exactamente, hermanos, como la sujeción al Estado, como la sujeción al patrono, tenemos límites. Entonces la sujeción de la esposa hacia el esposo llega hasta donde éste no la obligue a ir en contra de la lealtad superior de ella al Señor Jesucristo. En donde no la obligue a ella a faltar a la lealtad superior hacia el Señor Jesucristo. La mujer cristiana está sujeta en primer lugar a Jesucristo, quien es su Señor. ¿Dice usted amén? Ahí sí, ¿verdad? Hermanos, me hubiera preocupado seriamente si no hubiera escuchado un amén en esa declaración. La mujer cristiana está sujeta en primer lugar a Jesucristo, quien es su Señor, su Dios. Pero el esposo es el representante de Cristo en el matrimonio. En el momento en el que el esposo hace mal uso de sus funciones, este viene a desvirtuar la finalidad por la que Dios lo puso como cabeza en un matrimonio. Entonces la mujer se encuentra en un dilema, si obedece a su esposo u obedece a Jesucristo. En un caso así, la desobediencia es permitida para obedecer a Cristo. Para obedecer a Cristo. Habría ocasiones en las que deberá escoger si obedecer al Señor Jesús o obedecer a su esposo. Y eso es algo que tendrá que hacer por cuenta propia y bajo su propio riesgo. Es por eso que la orientación, y escúcheme bien acá, si estaba dormido, despiértese. Si no estaba escuchando, abra sus oídos. Si estaba en el celular, póngalo abajo. Es por eso que la orientación en las iglesias cristianas sanas, siempre, siempre vamos a enseñar y vamos a guiar a nuestros miembros a que se casen con alguien que piensa igual que usted en materia de fe, en materia de ética, en comportamiento, en materia de comportamiento y en materia de valores. Si se va a casar con alguien, cásese con alguien de su misma fe, para que no tenga que estar en este dilema si obedecer a su esposo o obedecer al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque más temprano que tarde, este tipo de conflicto va a surgir entre un matrimonio que no profesa la misma fe. Es difícil pensar que tenemos que llegar a una situación en la que tenemos que desobedecer al marido para obedecer al Señor Jesucristo. Pero si estuviéramos los dos en la fe, eso no tendría que pasar. Los dos estaríamos con la misma mentalidad, que primero es Cristo y después todo lo demás. ¿Está conmigo aquí?
Gloria al Señor.
En general, Pedro recomienda que la mujer se sujete a su marido, y la sujeción aquí no es, hermanos, no está hablando acerca de servilismo. No está hablando de que estar sujeto a su marido, usted es la criada de la casa y usted tiene que hacerle todas las cosas a él y usted es, está subordinada a él de una manera incondicional. No habla acerca del servilismo. Habla más acerca del respeto, acerca del reconocimiento de la autoridad. En los buenos matrimonios, en los matrimonios saludables, en los matrimonios bíblicos, en los matrimonios escriturales, las cosas se resuelven en conjunto, se resuelven entre los dos. Y hay ocasiones en las que una dificultad no se puede llegar a un acuerdo. Entonces, este tipo de conflictos, hermanos, va a surgir. Y en este caso, en última instancia, debe prevalecer la orientación del esposo, porque la mujer reconoce su autoridad, reconoce su respeto y su lealtad está con él. ¿No le ha pasado? Vamos a comer. Escoge vos el lugar. Bueno, entonces vamos a ir a comer comida china. Ay, no, pero yo no quiero comer comida china. Entonces, ¿cómo es que escoja él? No, no es el caso, pero pasa muchas veces. Hay situaciones, hermanos, en las que Dios nos llama a encontrar un acuerdo entre nosotros dos como cristianos, como creyentes. Pero en última instancia, que no nos podemos poner de acuerdo, el papel o el rol bíblico de la mujer es dirigirse a su esposo y decir, toma tú la decisión. Y ella, como mujer sujeta a su cabeza, como mujer sujeta a su marido, ella dice, respeto y honro tu decisión y te sigo porque tú llevas la autoridad en este hogar. Ese es el primer consejo que da Pedro con respecto a la sujeción. En segundo lugar, en el caso de la mujer con el esposo inconverso, que vemos al final de este verso 1 y verso 2, después de exhortar a que la esposa se sujete a su esposo, Pedro deja ver la posibilidad que el esposo aún no cree en la palabra. Aún no cree en la palabra. Creer es también obedecer. Porque aunque la salvación es solamente por la fe, hermanos, con frecuencia creer en Jesús y obedecer en Jesús es lo mismo. Entonces, puede ser que el esposo oyó el evangelio, pero aún no cree en la palabra. Es desobediente a la palabra cuando dice que se arrepienta y que cree en Jesús. Si este es el caso, si este fuera el caso, entonces Pedro sugiere que el esposo de esta mujer cristiana, de esta mujer que está viviendo con ese hombre que no es creyente, Pedro sugiere que el esposo sea ganado sin palabras por la conducta de su esposa. ¿Se da cuenta? Conducta es la manera de vivir. Entonces, ¿qué debería hacer para ganar a un esposo desobediente esta mujer? Pedro dice que debe ser sin palabras. Y esto está dentro de toda esta estrategia que Pedro nos va a venir a dar acerca de cómo las buenas obras hacen callar a los insensatos y hacen callar a los críticos, que lo vimos anteriormente en 1 Pedro 2:15. La palabra, hermanos, es el medio regular por el que Dios convierte a una persona. Pero hay situaciones que sin el discurso directo de la esposa y solo por el comportamiento, Dios puede hablar al corazón de un esposo. De repente tiene aquella mujer que era una pantera en la casa, que no le podía ni decir nada porque explotaba en ira y decía las cosas, pero algo cambió en ella. Ahora lo atiende, ahora lo sirve, ahora le dice, escoge tú a dónde vamos a ir a comer, amorcito y todo eso. Algo cambió en su conducta. ¿Qué fue lo que cambió en su conducta? Y se da cuenta que comenzó a ir a la iglesia, se dio cuenta que entregó su vida al Señor y se dio cuenta que ese cambio del espíritu está siendo manifiesto y está siendo evidente en su comportamiento diario. Entonces ese hombre dice, yo quiero saber quién fue que fue capaz de cambiar a esta mujer. Entonces se acerca a la iglesia para conocer más acerca del mensaje salvador de Cristo. Hay muchas lecciones aquí, hermanos, y una de ellas es que la esposa creyente tiene que tener mucha sabiduría, tiene que tener mucha sabiduría para no estirar tanto la cuerda, porque si la estira demasiado, la cuerda se puede romper. Sabiendo que hay esposos, hermanas, que si lo pasa evangelizando todo el tiempo, lo que va a hacer en él es un efecto contrario y lo va a vacunar en contra del evangelio. Él va a desarrollar resistencia y va a desarrollar un enojo cada vez mayor en contra de una esposa criticona y que quiere que se convierta a la fuerza. Desde que se levanta ese hombre, está al pie de la cama diciéndole, arrepentite, convertite, pecador, necesitas a Cristo, esto y el otro. Hermano, llega un punto en que el hombre se hastía. Entonces tiene que tener mucha sabiduría para poder saber comunicar el mensaje efectivamente. En situaciones como estas, el silencio de la esposa es más efectivo que cualquier otra acción que la mujer pueda pensar. Pedro recomienda aquí que el comportamiento de la mujer debe ser casto. Eso significa puro, significa honesto y respetuoso. Respetuoso. Esto es muy importante, hermanos, porque en el bombardeo publicitario que recibimos de los medios y de las redes sociales, nos tratan de pintar al hombre como bruto, ignorante, y es el hazmerreír de toda la familia. ¿Sí ha visto eso usted? Tenemos figuras como Homero Simpson que representan el típico cabeza de hogar. Un hombre que es un chiste para el resto de la familia. ¿Por qué? Porque no se le da el respeto y la autoridad de vida. El hombre de la casa, el cabeza que puso Cristo en la institución llamada matrimonio. Entonces, sin intenciones, la manera en cómo Pedro recomienda aquí que el comportamiento debe ser para que una mujer pueda ganar a su marido, debe ser casto y respetuoso. Y sus intenciones no tienen que ser impuras, como las mujeres del mundo. ¿Qué hacen las mujeres del mundo? A veces hacen todo para agradar a su esposo, pero detrás de todos esos buenos tratos, detrás de todos esos momentos felices y detrás de todos esos platillos suculentos y especiales, hay otras intenciones. Algunas veces es para su propio beneficio. No así las intenciones de la mujer cristiana, dice Pedro aquí. Estas deben ser puras, buscando amar a su esposo, buscando cuidar a su esposo, pues es la misión que Dios le manda que haga, y de esa manera es como ella puede ganar su corazón, teniendo un comportamiento puro y un comportamiento honesto. La siguiente exhortación que hace Pedro es en relación al vestuario de la mujer. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Pedro habla del adorno de la esposa. Y aquí hace referencia a la mujer casada, aunque igualmente puede aplicarse a la mujer soltera. En este caso se refiere, hermanos, a la mujer casada y específicamente a la manera en cómo puede ganar a su esposo, porque tal vez ella piensa que arreglándose, que viéndose bonita, de repente vaya a ganarse su corazón y tal vez por esto se convierta. Solo por la belleza de la mujer. Pedro dice que este adorno no es externo. Este adorno es primeramente interno. No se trata de peinados ostentosos, no se trata de adornos o vestidos lujosos. Hay iglesias, hermanos, que prohíben este tipo de adornos. Pero por otro lado también hay mujeres creyentes que invierten horas y horas y horas y cualquier cantidad de presupuesto en un peluquero. Pero Pedro aquí lo que quiere decir es que no es de esta manera en cómo una mujer va a ganar a su esposo para Cristo. La pregunta es ahora, y aquí ponga atención nuevamente. La pregunta ahora es si Pedro prohíbe absolutamente que la mujer cristiana se embellezca. Yo sé que algunos hombres ya están diciendo, no, de ninguna manera, no puede ser así. Y por supuesto, no es así. No es esto lo que Pedro está diciendo. No está diciendo que la mujer no debe arreglarse. Está diciendo que la mujer cristiana no debe de perder el enfoque de que no es de esa forma en que va a ganar su esposo para Cristo. Y tampoco debe enfocarse en el exterior como su fuente de valor. No está mal arreglarse, hermanos, está muy bien que pueda arreglarse y ocuparse de su aspecto físico. Eso está muy bien. Siempre y cuando este sea hecho de manera discreta. En contraste, el verso 4 dice, sino el interno. Este es el adorno del que está hablando Pedro. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, un espíritu apacible, que es en grande estima delante de Dios. Porque puede que una mujer sea bonita, hermanos, pero por dentro es como una fiera. Y hay muchas de esas. Gracias a Dios no vienen los domingos aquí a la iglesia, hermano. Pero sí las hay, créanme que sí las hay. Entonces, lo que Pedro dice es que todo esto, hermanos, debe estar unido a un espíritu manso y tranquilo, que es de mayor valor que el adorno externo. Tal vez no para los hombres, porque los hombres dicen, no, ¿y quién se va a fijar en eso? ¿Quién se va a fijar en un espíritu afable? ¿Quién se va a fijar en un ornato incorruptible del espíritu? Aunque no lo sea para los hombres, sí lo es para Dios. Sí lo es para Dios. Ese es el ornato que Dios busca de nosotros. Y ese debe ser el enfoque de una mujer cristiana casada con un inconverso. ¿Cómo lo va a ganar? A través de un comportamiento casto, puro, honesto. ¿Cuál es el ornato que espera el Señor que usted tenga? El ornato del Espíritu. No es con belleza, no es con atavíos externos, es con un espíritu manso y humilde. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando una conversión de una persona se basa en la belleza o en la apariencia externa, es una conversión superficial. No es esa la conversión que anda buscando el Señor en la vida de una persona. Pedro ilustra, hermanos, en los versos 5 y 6, que las mujeres que se comportaban de esa manera en el Antiguo Testamento, y particularmente habla acerca del caso de Sara. Y esta es una referencia a Génesis 8:12. Léalo ahí juntamente conmigo. Primera de Pedro 3, 5 y 6. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanos, esto no quiere decir que usted va a salir en esta mañana diciéndole a su esposo: mi Señor, ¿qué quiere mi Señor? Hable mi Señor ahora a su sierva. No es eso lo que el Señor nos está, no, lo que Pedro nos está diciendo, hermanos, sino que esta era una expresión que denota respeto. Es una expresión de la época que daba al hombre su lugar y demostraba el respeto que Sara tenía por su esposo. En nuestra sociedad, en la actualidad, esta expresión no tiene sentido, no debemos usarla, ¿verdad? Pero sí, el respeto sigue siendo un valor que está vigente, ¿verdad? Y le digo esto porque vuelvo a la carga. Las redes y la publicidad externa tratan de erosionar la autoridad del hombre, haciéndolo pasar como un bueno para nada, un ignorante, que es el hazmerreír del resto de la familia. Por consiguiente, nosotros lo vemos eso en matrimonios, que la mujer hace un lado al marido, la mujer no cuenta con la autoridad, no cuenta con el respeto de su esposo, sino que hace lo que ella quiere y por su libertad en Cristo no tiene que darle cuentas ni explicaciones a nadie más que al Señor. Y eso es un terrible testimonio delante de las personas que no son creyentes, porque dicen: para ser cristiano así, mejor no soy cristiano, ¿verdad? El respeto todavía está vigente, y aunque usted no le diga mi Señor a su esposo, todavía la Biblia nos exhorta a que la sujeción nos lleva a tratarnos unos a otros con respeto. El dirigirse a su esposo de una forma respetuosa, de esto está hablando Pedro acá. En el verso 6 muestra la implicación de la cual las mujeres han venido a ser hijas de Sara si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza, sin temor a lo que el esposo pueda hacerles. La esposa está haciendo el bien, está practicando lo que es correcto, así que no tiene nada por qué temer. En este caso, por parte del esposo inconverso. ¿Cómo ganamos al esposo inconverso? A través de las buenas obras, a través del carácter afable, a través del ornato incorruptible del espíritu. Así que es importante, mis hermanos, recalcar que Pedro está hablando de este caso en el que el esposo inconverso decide continuar en la relación con la esposa creyente. Porque había otros casos en los que al convertirse la mujer, al momento en que la mujer se hacía creyente, el marido la dejaba por causa de la mala fama que tenían los cristianos en ese entonces. Él decía: no, esta ya se hizo cristiana, yo no quiero saber nada de esta religión. Esta gente se come la gente y peligroso me vaya a comer a mí en la noche, ¿verdad? Los paganos no querían tener absolutamente nada con los cristianos. Entonces, en algunos casos, el hombre se iba de la casa, el hombre dejaba a la mujer, pero en otros casos, el hombre consentía en seguir viviendo con una mujer cristiana. Y vamos rápidamente a ver este otro caso en el Nuevo Testamento, abordado desde otro ángulo, y veamos la instrucción que Pablo gira en la iglesia de Corintios. Acompáñenme a 1 de Corintios 7:13. 1 de Corintios 7:13. Dice: y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, que no lo abandone. Que no lo abandone. Si el marido consiente vivir con ella, que no lo abandone. Esta era una tentación para una recién convertida, especialmente si miraba a futuro los problemas que podían derivarse de esta diferencia de religiones entre un pagano y un cristiano. Con todas sus costumbres, con todo este asunto de la sujeción, era realmente, hermanos, un asunto a considerar. La respuesta de Pablo es que no cabe la posibilidad de un divorcio. Si el marido desea seguir con ella, ¿para qué se va a divorciar? Su marido quiere seguir con ella, entonces siga con la relación. La mujer no debía separarse del esposo inconverso, y así que Pablo continúa en el verso 14. Mire lo que dice el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que el marido incrédulo es santificado en la unión con la mujer. Entonces ve usted el parecido y la relación con lo que está diciendo Pedro. Dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces funciona también de la manera opuesta. La esposa incrédula es santificada en la unión con el esposo creyente. Más adelante habla de cómo los hijos vienen a ser santos por medio de esta situación. No significa convertidos. No significa convertidos. No porque uno en la casa va a ser creyente, los demás en la casa van a ser convertidos y los hijos van a ser convertidos porque él es creyente. No. Significa que son santificados. ¿Y esto qué quiere decir? Que son apartados, que crecerán con un padre creyente, que comenzará desde temprano a ser expuesto a la instrucción bíblica y a conocer el Evangelio para eventualmente tomar una decisión por Cristo. No que son creyentes, ¿verdad? Entonces, mire en el verso 15 lo que estamos hablando. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Luego aquí habla de los motivos de la separación. Si el esposo incrédulo quiere separarse, la mujer puede separarse. Y que ella en este caso no esté sujeta a servidumbre. Servidumbre aquí significa una relación o un yugo en una relación donde una de las partes decide irse. No tiene sentido estar atado, estar esclavizado, estar involucrado en una relación donde una de las partes decide irse. Pues dice Pablo, a paz nos llamó el Señor. Hermanos, obviamente no debemos de hacer de este versículo una norma estándar, ¿verdad? Cada caso es diferente y tenemos que escuchar a las partes. Tenemos que escuchar qué hay muchas veces en una relación para poder determinar si debe separarse o debe continuar con esa relación. Porque hay veces, en algunos casos que me ha tocado a mí atender, la mujer viene diciendo que el marido no es creyente. Entonces, si debe continuar con él o debe separarse. Pues la Biblia dice que si el marido no es creyente, basándose en este texto, ¿verdad? Y él no quiere seguir viviendo en la relación, que se separen. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que conocer más acerca de la relación. Tenemos que saber cuáles son las causas. Y no en todos los casos. ¿Qué dice Pedro acerca de una relación entre una mujer creyente y un esposo no creyente? Que lo pueda ganar con su comportamiento. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que conocer más a fondo de cada contexto de cada relación. Muchas veces vienen personas a mí y me dicen, no, pero es que él es cristiano, para justificar el otro lado de la relación. Él es cristiano, viera cómo ora la palabra, cómo lee la palabra ese muchacho. Es un nerd de la Biblia. Pero realmente el varón no tiene ningún fruto de arrepentimiento en su vida. Pero muchas veces hay mucha información que es falsa y que lleva a los pastores o a los líderes espirituales, a los consejeros espirituales, a recomendar una cuestión de esa sin saber todo el trasfondo de una relación. Entonces, tenemos que saber, hermanos, de qué se trata cada problema, cada relación, para poder tomar una decisión de estas. Cada caso es diferente. Pero volviendo a nuestro mensaje, en 1 de Pedro 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nadie sabe a ciencia cierta, hermanos, por qué Pedro, al abordar el tema de la esposa, se enfoca en el caso de una mujer casada con un esposo inconverso. Pero cuando habla del esposo, supone que él está casado con una mujer creyente, ya que dice que los dos son herederos de la misma gracia de vida. Probablemente eran cuestiones estadísticas de aquella época, pero porque una vez que el esposo se convertía en aquel tiempo, la religión de la familia era la religión del esposo, y se convertía juntamente con él la esposa, los hijos, los esclavos, y todos pasaban a formar parte de la iglesia, pasaban a formar parte de la comunidad cristiana. Tal vez por esa razón, entonces la instrucción es para un matrimonio de creyentes. Y esta instrucción da específicamente Pedro para los esposos. Encontramos dos deberes para los esposos en este versículo, hermanos. Primero, convivir de manera comprensiva con la esposa. Esa palabra convivir, en otras versiones, dice tener una vida en común. Y al decir común, intercambiemos esta palabra, hermanos, con la palabra conjunto. Porque podríamos imaginarnos otra cosa cuando hablamos de común. Al pensar en la vida en común del hogar, creemos que nos referimos a lavar los platos, a limpiar la casa, a lavar la ropa, etcétera, etcétera. Pero no es a eso a lo que se refiere Pedro aquí. Se refiere a una vida en conjunto. Se refiere a cohabitar. Se refiere a ser un hombre hogareño, a participar con la esposa en la construcción del hogar y no estar ausente de la vida en conjunto, de la vida conyugal, sino que tiene que asumir el matrimonio, tiene que asumir la familia, la casa, y tiene que participar activamente en la construcción del hogar junto con su esposa, sin dejarle que toda esta responsabilidad sea únicamente de ella. De eso nos está hablando Pedro ahí. Significa que tenemos que conocer a nuestra esposa, significa que tenemos que apreciarla, significa que tenemos que protegerla, y significa que tenemos que hacer las cosas del día a día juntos. Está hablando de un involucramiento directo, una participación activa en el hogar. Así que esta primera instrucción de hacer vida en común va en contra de aquel esposo que es ausente de las responsabilidades y de la función en el hogar. Tenemos que hacer vida en conjunto. Va para aquel que no participa del hogar, que no participa de la instrucción de sus hijos, que no es compañero, aquel que no está junto con su esposa. Esto en la época de Pedro, hermanos, quizás era algo revolucionario, porque el esposo era visto como el señor de la casa. Y había una cierta distancia con relación a la esposa y a los hijos. Ahora, Pedro está diciendo que eso no debe ser así entre los matrimonios creyentes. No tiene que existir este distanciamiento entre padres y madres, entre esposo y esposa, en un matrimonio creyente. El esposo tiene que estar presente, el esposo tiene que estar activo, el esposo tiene que vivir una vida en conjunto. Esa figura de que no, pero es que no le digas nada a tu papá porque tu papá es muy enojado, pues ya sabes cómo es tu papá. O no, hagamos nosotros las cosas aquí. No le digas nada a tu papá porque tu papá, pues ya sabes cómo se pone. Eso crea un distanciamiento entre el esposo y la esposa. Igual los esposos que dicen, no, yo soy el hombre de la casa y mi responsabilidad aquí es proveer para todas las necesidades de este hogar. Y hasta ahí. No tiene ninguna injerencia en la educación bíblica de sus hijos. No tiene ninguna injerencia en construir relaciones saludables. No tiene ninguna injerencia en afirmar la confianza en sus hijos. Esos son los padres ausentes. Y a eso se está refiriendo Pedro en cuanto a hacer una vida en conjunto. Así que el segundo deber que Pedro le dice a los hombres es que el esposo debería tener consideración y tratar a la esposa con dignidad. Tratar a la esposa con dignidad y con respeto. Esto significa honrándola y tratándola respetuosamente. ¿Por qué Pedro viene a decir esto? Porque era común, hermanos, que la mujer fuera despreciada y fuera tratada como inferior y que sufriera abusos. Así que Pedro es claro en que los cristianos traten a su esposa con dignidad y respeto. Y da tres razones para hacerlo. Y antes de exponerle cuáles son las tres razones, quiero decirle nuevamente que esto es muy importante en la era de las redes sociales. Porque yo he visto muchos jóvenes que le dan like a videos de relaciones que de broma en broma y a manera de jugar, a manera de juego, se hacen unas bromas pesadas entre hombre y mujer. Se faltan al respeto, se golpean, se agreden física y verbalmente. Y hay jóvenes que le están dando compartir a ese tipo de videos y acompañan juntamente con esas bromas de mal gusto, con esas bromas de falta de respeto, acompañan el hashtag Relationship Goals, en metas de una relación. ¿Realmente así quiere que sea la relación entre hombre y mujer? Profanando lo que Dios ha dicho acerca de cómo tiene que ser el trato y el respeto entre nosotros. Que la mujer debe sujetarse al varón y tiene que darle su lugar de autoridad y de honra. Y que el hombre tiene que tratar a la mujer con dignidad y con respeto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero dése cuenta que lo que nos está enseñando las redes sociales y los medios allá afuera es otra cosa. En nombre de la relacionalidad y en nombre de la autenticidad, nos están llevando a profanar la manera en cómo Dios instituyó que fuera nuestras relaciones, de una manera digna, de una manera respetuosa. Así que las tres razones para que Pedro da al hombre para que pueda tratar con respeto y dignidad a una mujer son estas. La primera, porque es un vaso más frágil. Porque es un vaso más frágil. Y la figura aquí, hermanos, es que Dios nos hizo como vasos. Los vasos tienen objetivos, tienen propósitos y eran usados para diversos fines. Pero la mujer, dice Pedro ahí, es un vaso más frágil. Y esto, hermanos, no es en un sentido psicológico, no es en un sentido espiritual, no es en un sentido intelectual, sino que evidentemente físico. Es más frágil que un hombre. Tiene menos fuerza que un hombre y en algunos casos tiene menos resistencia que un hombre. Esto lo vemos en los deportes. Hay modalidades como las artes marciales mixtas, donde no podríamos poner a luchar un hombre con una mujer. Aunque sí hay algunas que podrían hacerlo, hermanos, el caso es que biológicamente debe respetarse esta diferencia. La mujer es más frágil, pero no por eso es necesario. La mujer es más frágil, perdón, y por eso es necesario que el hombre sea más sabio en la manera en cómo la trata. No es machismo, no es machismo, es biología. La mujer es más emocional y el hombre es más racional. Y Pedro nos está diciendo aquí que la mujer es un vaso más frágil. Si usted piensa diferente, peleese con Pedro, peleese con la Escritura. No se pelee conmigo, yo solamente soy el mensajero. Yo solamente le vengo a decir lo que dice la palabra del Señor. En segundo lugar, la razón por la que un hombre debe tratar a una mujer con respeto y dignidad en el marco de las relaciones matrimoniales es porque ella es coheredera de la misma gracia de vida. Y aquí se prueba que cuando dice que la mujer es un vaso más frágil, no significa que sea inferior intelectualmente o inferior espiritualmente. Pues inmediatamente Pedro viene a afirmar que ellas, juntamente con los varones, son herederas de la mismísima gracia de vida delante de Dios. Esto quiere decir que están a un mismo nivel espiritual y son herederas de lo mismo por la gracia de Dios. ¿Dice usted amén? La tercera razón por la que un esposo debe tratar con respeto y dignidad a su esposa es para que sus oraciones no sean interrumpidas. En resumen, Dios no escucha la oración del esposo que maltrata a su esposa. ¿Dicen amén? Hermano, ¿te has preguntado por qué Dios no responde a tus oraciones? Te sugiero que medites cómo estás tratando a tu esposa. Y muchas veces no se trata acerca de que hay violencia doméstica o abuso en una relación. Un maltrato no solamente es violencia o abuso. En este caso puede referirse a que no le está dando la dignidad que ella merece. No le está dando el respeto que ella merece. Yo he escuchado muchas relaciones no creyentes donde el esposo se refiere a su esposa como esta. Que yo no sé esta. Y vas a salir, yo no sé esta. Como si fuera cualquier cosa. Y sucede también de la misma manera para el varón. Hermano, si no tratas con dignidad, con respeto y con honra a tu esposa, tus oraciones serán estorbadas. Y cuando hablamos de honra es la palabra timeos. Y timeos puede significar tres cosas diferentes. Dinero, para aquellos que se van de la casa y no le dan para que compre la comida, tiene que ver de dónde va a sacar para hacer la comida para ella y los niños. O no aportan para los gastos y para las necesidades de la casa. Eso es falta de honra. Puede significar respeto para aquel que trata a la mujer como que si es una empleada doméstica, como que si es una esclava de él. Y puede significar también reconocimiento. Está en el ambiente de trabajo y con las compañeras de trabajo y se hace loco para presentar a su esposa. Pero con todas las demás se desviven atenciones, menos con su esposa. La honra puede significar esas tres cosas: dinero, respeto, reconocimiento. Hermano, ¿estás honrando a tu esposa? Otra pregunta, ¿no vives con ella la vida en común? ¿Estás presente en tu hogar o estás ausente? Hermano, si tú no estás presente en el hogar, si tú no estás tomando el rol que te corresponde como varón, cabeza del hogar, ten por seguro que tus oraciones serán estorbadas. Porque tú no estás honrando a tu mujer como un vaso más frágil. Tú no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Tu oración será interrumpida. No la oración en sí misma, porque tú continuarás orando, solo que Dios no seguirá respondiendo. Él interrumpirá las respuestas. Y es la razón que Pedro da aquí, y espero que sea suficiente, para que nos convenzamos de que debemos vivir matrimonios que honren a Dios. Las mujeres estando sujetas a sus maridos, sabiendo las implicaciones de lo que significa estar sujeto. Respeto, lealtad, sumisión. Los maridos deben tratar a sus esposas como un vaso más frágil, tratándolas con dignidad y con respeto, para que los que no son creyentes, cuando miren nuestro comportamiento casto y puro, puedan ser ganados para Cristo, y entonces hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos. Pongámonos de pie, vamos a orar.